Claro, como decíamos, los invitamos a mirar para arriba, porque para los amantes del espacio estamos a menos de una semana de una nueva edición de la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, la OLA, con doble A,
¿no? Sin H, por favor.
Sin claro. H. Que este año va a ser en Panamá, del 3 al 7 de octubre, en el marco de la Semana del Espacio. Para hablar sobre esto y para tener algunos piques sobre astronomía de cara al Día del Patrimonio, recibimos en 3 a las 2 a Milagro Segovia. Ella es voluntaria en el Observatorio Astronómico de Montevideo y en el Observatorio Astronómico de Los Molinos. Además, representó a nuestro país en la Olimpiada Astronómica de 2019 en México. Y hoy ayuda a preparar a futuros participantes olímpicos. Bienvenida, Milagros.
Hola, buenas tardes. Gracias a todos.
Bueno, explícanos un poco, porque a mí la verdad que ya las Olimpiadas, hasta ahí yo llego. Ahora, las Olimpiadas de astrología ya me superó. Astronomía, perdón, me supera. Así que me van a matar, en cualquier momento me van a venir y me van a cuchillar. Contame un poco, ¿cómo es eso de esas Olimpiadas? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se participa?
Bueno, las Olimpiadas de Astronomía están dirigidas principalmente a estudiantes de cuarto año de liceo, porque bueno, es cuando se ve la materia astronomía como tal. Y bueno, en primera instancia son tres pruebas, que dos se realizan de forma virtual. Pueden participar estudiantes de todo el país. Y bueno, consiste en...
¿Estudiantes de qué grado?
De cuarto año, quinto también. O sea, el requisito es que no estés estudiando en un nivel terciario. Y bueno, principalmente lo que se hace son pruebas donde hay resolución de ejercicios, preguntas teóricas sobre, bueno, cosas, diferentes temas en relación a astronomía. Y bueno, una vez que se participan en la Olimpiada Uruguaya, porque hay dos Olimpiadas, tenés la Olimpiada Nacional y la Olimpiada Latinoamericana, que bueno, una lleva a la otra. Bueno, a partir de la Olimpiada Nacional se quedan 10 finalistas, los 10 o 15 mejores. Luego tienen otra serie de pruebas que, bueno, de esos son los que se pueden obtener los 5 que van a clasificar a la Olimpiada Latinoamericana y que representan a Uruguay en esas Olimpiadas.
En la Olimpiada Nacional, ¿no? ¿Cómo es un ejemplo, un ejercicio que te pueden llegar a pedir?
Y te pueden pedir, por ejemplo, calcular el día del equinoccio, la altura del sol, por ejemplo.
Buenísimo.
O te pueden preguntar también, bueno, características de telescopios también, porque una parte de astronomía también observacional, la utilización de instrumental astronómico, los telescopios.
¿Eso es individual o grupal?
En la Olimpiada Nacional las pruebas son individuales.
Bien. Y tienen diversas instancias, ¿no? Nos dijiste que consistían tres pruebas. ¿Cómo se dividen?
Claro, vos tenés, las primeras dos pruebas son virtuales. La primera se realiza en la plataforma, o sea, en la página de la Olimpiada. Está la página de la Olimpiada Astronómica Uruguaya. Y la primera, o sea, es entrando un enlace. Ahí puede participar el que quiere en cualquier parte del país. Es entrar y ya puedes participar. Llegas un formulario con unos datos y ahí estás participando. La segunda, que estamos hablando de que en esta prueba participan por lo general entre 1.000 y 1.500 estudiantes, ¿no? De esa prueba, los que pasen el 50% de las preguntas clasifican a la segunda etapa, que también es virtual, pero ya es en la plataforma de ANEP.
¿En cuánto tiempo tenés para resolver estas preguntas?
Por lo general es una hora. Ah. Una hora son entre 10 y 15 preguntas, dependiendo de la dificultad, ¿no? Porque eso varía mucho también. En la primera prueba es todo lo que es el temario de cuarto año. Y en la segunda es también el tema del temario de cuarto año, pero un poquito más a profundidad. Ya en la tercera, cuando se clasifica la tercera etapa, que ahí quedan unos 50, 40 estudiantes, esa ya es presencial. Por lo general se realiza en el Planetario de Montevideo o en la Facultad de Ciencias. Y ahí ya se obtienen los 10 ganadores, ¿no? Una vez que participas en la tercera etapa, se obtienen los resultados y ahí ya salen los ganadores de la Olimpiada Nacional.
¿Y siempre se hizo virtual o es a través del coronavirus que empezó a hacerse virtual estas primeras etapas?
No, las primeras dos etapas siempre se hicieron virtuales. Porque bueno, como son que participan estudiantes de todo el país, no se puede estar viajando para realizar O sea, presencial lo que se hace es que, bueno, de distintos liceos, si participa una cantidad de estudiantes de un liceo, ahí sí se juntan el día de la prueba y se realiza con la supervisión de un profesor. Eso es lo que se debería hacer.
Pero, por ejemplo, si quedan los pocos que tienen que hacer la presencial y son del interior, ¿quién les banca, digamos, el venirse a Montevideo a hacer esa prueba?
La idea es que la Olimpiada se pagan los pasajes y esos que son del interior vienen y participan en clases en el planetario, en la facultad.
Perfecto.
En la tercera, sí.
Vos habías mencionado que era individual aquí en lo nacional. ¿Eso quiere decir que lo internacional es grupal?
Sí. En la Olimpiada Latinoamericana ya, además de participar con otras delegaciones, porque es una Olimpiada donde participan otros países, tenemos instancias que son grupales, porque bueno, hay diferentes pruebas que, bueno, algunas se hacen individuales y las otras se hacen grupales con personas de distintas delegaciones, ¿no? Con los compañeros de otras delegaciones.
Bueno. ¿Y van los mejores 10 de cada país o son menos los que viajan?
No,
a la
los que viajan son 5. De la Olimpiada Nacional quedan 10, 15 aproximadamente, y los que representan a Uruguay en la ola son 5.
Y decime que les pagan el pasaje.
Sí. ¿No? Sí, por ahora sí.
¿Y esos 5 cómo se definen para poder llegar a esa instancia?
Por el puntaje que hayan sacado en las pruebas que hayan tenido, porque cuando quedas ganador, finalista en la Olimpiada Uruguaya, se hace otra serie de pruebas donde ahí nos preparan profesores de facultad, del planetario, tenemos instancias, talleres, y bueno, ahí se definen los 5 que van a viajar.
Bueno, en tu caso, tú quedaste entre esos mejores 5, pudiste ser de parte de la delegación que nos representó en México en el año 2009, ¿no?
¿Qué 2019.
2019, sí. Perdón. ¿Qué se siente?
No había nacido en el 2009, no te voy a explicar.
¿Qué se siente poder representar a Uruguay en ese tipo de evento?
Bueno, sí es un orgullo tremendo, o sea, por parte de toda la delegación, porque bueno, astronomía, que a mí siempre me encantó, y poder participar de una Olimpiada tanto nacional como internacional, es para mí un orgullo tremendo. Pero la experiencia también que se obtiene cuando viajas, poder compartir con gente de distintos lados y aparte compartiendo también lo que te gusta con otras personas, eso es algo inigualable, la verdad.
Y ahí sí era grupal y eran 5 que representaban Uruguay.
Claro.
¿También las pruebas eran grupales o eran individuales?
Teníamos 5 pruebas que eran a lo largo de una semana. Nosotros viajamos de la semana del 19 de octubre al 27 de octubre. Y ahí tuvimos pruebas teóricas, individuales y grupales. O sea, donde tenemos que resolver distintos ejercicios. Cada prueba duraba alrededor de 4 horas y media, por ahí. Y bueno, teníamos una prueba que era individual. Y después la otra que teníamos que hacer una prueba con compañeros de otras delegaciones. Te podía tocar con alguien de Brasil, con alguien de Paraguay, con alguien de Argentina. También resolviendo problemas.
¿Te acordás alguna de esas pruebas?
Sí, sufrí demasiado como para no acordarme. Bueno, había un ejercicio que había que calcular la masa de un agujero negro y después ver el periodo de acreción de materia, o sea, cuánto iba, por cierto tiempo, cuánto iba absorbiendo materia el agujero negro. Ese fue uno que estuvo complicado, que por suerte fue en la prueba grupal, no individual. Y bueno, después teníamos un sistema planetario, o sea, una estrella con 2 planetitas y UMI, me acuerdo que se llamaba uno de los planetas. Teníamos que calcular el periodo orbital de UMI y en qué zona tenía que estar, o sea, qué distancia tenía que estar de su estrella para poder ser, o sea, la zona de habitabilidad, ¿no? Para poder tener vida.
¿A ustedes les brindan la información de más o menos de qué van a constar las preguntas o por lo menos les dan como libros que tienen que aprenderse?
Sí, nosotros tenemos un temario, de ahí nos dicen, o sea, de qué va a constar la prueba, o sea, los temas están ahí. Te dicen, bueno, tenés que saber de planetología, evolución estelar, formación de galaxias, cálculo de, no sé... cuánto tiempo tarda una estrella en dar vuelta a su, un planeta en dar vuelta a su estrella, nos dicen, ustedes tienen que saber esto. Y ahí le vamos a hacer diferentes preguntas, ¿no? Eso varía mucho, pero el temario está. y nos dan libros, nos dicen la información para tal tema, la pueden encontrar acá, y ahí estudiar.
Parte de eso incluía también observar el cielo directamente, ¿no?
Sí, teníamos pruebas que eran observacionales, que, bueno, te señalan una estrella y, bueno, decime cuál es.
En un lugar abierto, así al aire libre y...
Sí, la idea es esa. En 2019, el año que yo participé, lamentablemente estaba lloviendo, entonces tuvimos que ir a un planetario, fuimos al INAOE, y ahí, bueno, con la simulación del cielo nos señalaban... una nebulosa, teníamos que decir cuál era, una estrella, teníamos que decir cuál era, una constelación, teníamos que decir cualquiera.
Era un nivel de exigencia bastante alto, ¿no? ¿Cómo te preparaste para todo eso? ¿Cuánto tiempo también?
Las Olimpiadas llevan, en realidad, entre que participas en la primera prueba y cuando llegas a la final, a la tercera prueba presencial, son 6 meses más o menos. 6-7 meses, o sea, vos, la primera prueba generalmente se hace finales de septiembre, principios de octubre, y la tercera se hace en mayo del siguiente año.
Bastante.
Y después de que pasás, o sea, después de que llegaste a la etapa final, de ahí a viajar, a que se tiene la delegación, es más o menos, sí, septiembre, octubre de ese mismo año, ¿no?
Y la competencia internacional... Contame, ¿cómo, es decir, vos vas clasificando, es eliminatorio o todos llegan, digamos, a hacer todos los programas o todos los ejercicios que se plantean? ¿O es eliminatorio y algunos grupos van quedando por el camino, digamos, algunos países?
No, todos llegan a algo, ¿no? Dependiendo de cómo te haya ido, o sea, se hace un porcentaje de todas las pruebas. Los que superan el 50% de todas las pruebas sacan una mención honorífica. Los que saquen entre el 50 y el 65 una medalla de bronce. 65 y 78 medalla de plata. Y bueno, los que superen ya el 80% ya medalla de oro.
Es decir, para todos los que superen el 78.
Para todos los que, claro, o sea, se hace un promedio de todas las pruebas y ahí, dependiendo de lo que saques, te llevas algo. Ya los que saquen del 50 para abajo no obtienen nada, pero no se eliminan de la competencia, o sea, quedan.
Es decir, no hay un solo ganador, puede haber un montón de ganadores.
Claro, hay un montón. En el caso de Uruguay, en 2019, obtuvimos 3 medallas de bronce, una mención honorífica y una medalla de oro.
Fantástico. ¿Y ustedes qué obtuvieron?
Obtuvimos 3 medallas de bronce, una mención honorífica y una medalla de oro.
Claro, en 2019. Porque
ah, porque ese era el 2019. Claro.
Claro.
No, lo que te iba a decir es que vos ahora estás preparando futuros olímpicos, ¿no?
Sí, yo ahora colaboro en el Observatorio Astronómico de Montevideo y en el Observatorio de Los Molinos. Y sí, ayudo a preparar algunos futuros olímpicos.
¿Y en qué otras tareas tenés allí, por ejemplo, además de preparar a futuros olímpicos, no?
Bueno, participo de proyectos, por ejemplo, de búsqueda de asteroides. Hay un proyecto que se llama IASC. También ayudo con recorridas en los días de, por ejemplo, el Día de Patrimonio, la noche de los museos o visitas cuando vienen estudiantes de cuarto año, vienen alumnos a conocer el observatorio y, bueno, yo doy alguna recorrida. También ayudo con talleres, diversas cosas.
Me imagino que varias de estas tareas que mencionás son, digamos, en modalidad honoraria, o sea, o que parten por lo menos de un interés profundo tuyo, que me surgió la duda ahora desde dónde viene, si surge con la materia de la currícula de cuarto año de liceo, o si ya viene desde antes, siempre te fascinó, o cómo es.
Bueno, no. O sea, sí, claramente es honorario. A mí siempre me encantó astronomía, en realidad. Yo estaba deseando llegar a cuarto para tener astronomía y me pasó algo muy chistoso, de hecho, que cuando llego a cuarto no tenía profesor. Y bueno, me dijeron, bueno, pero yo justo iba a un liceo que quedaba cerca del observatorio astronómico, el que queda en el edificio del YABA, y me dijeron, bueno, pero tenés el observatorio cerca, así que no sé si querés ir un día, y ese mismo día fui. Y dije, bueno, me gusta mucho astronomía, estoy en cuarto, pero no tengo profesor, pero quiero empezar a estudiar. Y bueno, ahí empecé a ir regularmente con los profesores y otros compañeros que también justo estaban preparando las Olimpiadas y me dijeron de participar, y ahí fue como un viaje sin retorno.
El primero y el 2 de octubre los observatorios realizan diferentes actividades. ¿Qué nos puedes contar de esas actividades?
Bueno, se hacen distintas actividades tanto en el Observatorio Astronómico de Montevideo como en el Observatorio de Los Molinos, que consisten, bueno, recorridas, todo lo que tiene que ver, en el caso del Observatorio Astronómico de Montevideo, el museo. También se hacen charlas, se pueden hacer también lanzamiento de cohetes de agua. Eso es algo muy divertido que tengan en cuenta.
¿Cómo es eso, no? Para motivar a que vayan, porque...
¿Pero lo fabrican ustedes, eso?
Sí, lo fabricamos nosotros. Son cohetes de agua hechos de botellas.
Mirá. Ciencia física de segundo, yo supe crear cohetes de agua.
Mirá qué bien. Qué increíble. Estamos con gente totalmente despegada, justamente.
Exactamente, muy despegados.
Claro, y ahí se copa, o sea, todo el mundo se copa, grandes, chicos, abuelos, todo el mundo se copa. Con los cohetes de agua es un clásico que no puede faltar.
¿Y también va a poder haber observación en telescopio?
Sí, va a haber un telescopio a disposición que se puede observar en el caso que esté despejado sol con un filtro. Y bueno, y en el Observatorio de Los Molinos también van a haber visitas, va a haber una charla, presentaciones, y bueno, también va a haber un telescopio disponible a partir de las 18 horas para hacer observación.
Bien, ¿y eso qué día va a ser?
El primero de octubre.
Sí, el Día Patrimonio son 2 días, esto va a ser solo el primero.
Sí, esto va a ser solo el primero, sí.
Muy bien, para tener en cuenta, repetimos entonces, Observatorio Astronómico Montevideo y Observatorio Astronómico de Los Molinos, que es en Sauce, ¿no?
Sí.
El primero de octubre por el Día del Patrimonio.
Mencionabas que te gustaba la observación. ¿A través de qué lo observas? ¿A dónde vas a observar? ¿Tenés un telescopio en tu casa?
Sí, yo tengo un telescopio. Tuve la suerte de que me regalaron para mis 15 años un telescopio. Y bueno, en general puedo hacer observación con eso, pero también voy al observatorio. También voy bastante seguido y hago observación con el instrumental de allá.
¿Hay que tener algún telescopio específico? ¿Tiene que ser muy pro para poder ver? ¿O con uno más o menos medio pelo, digamos, se puede ver?
No, o sea, se puede conseguir un telescopio.
¿Cuánto sale un telescopio?
Y $200, rondan entre los 150 a $200, se puede conseguir un telescopio que por lo menos la luna, los cráteres, se ve impresionante.
Así que bárbaro.
Ya para observar objetos más de cielo profundo, por así decirte, nebulosas, estrellas, o ahí ya sí, capaz que un telescopio un poquito más, pero por así decirlo.
Y si querés ir, ¿no? Ponele al observatorio en un día cualquiera que no sea el Día del Patrimonio, ¿puedes ir también?
Sí, se puede ir siempre avisando, o sea, tenés que llamar, agendar una cita y bueno, se te da la recorrida, podés hacer observación, sí, no hay ningún problema.
Buenísimo.
Así que fantástico. Bueno, ¿tenés alguna pregunta personal que hacerle, Marcos, que para que te ayude a tu tesis final de grado? Porque yo quiero que la salves con tu máxima nota.
No, muchas gracias. Sí, se va a hacer el esfuerzo. Ese tipo de preguntas la preguntamos en backstage.
En backstage, perfecto.
Pero se va a hacer el esfuerzo por salvar, y si es un tema que a mí en lo personal me gusta todo esto de mirar al cielo, ¿no? Y deberíamos hacerlo más también, sobre todo en las noches. Mirada del cielo, que nos encontramos con cosas fascinantes.
Tenemos un problema acá en la ciudad, que es toda la luz, ¿no?
La contaminación lumínica es un gran problema que tenemos en la ciudad. Por eso imagino que en el Observatorio de Los Molinos en Sauce no tendrán tanto ese problema como acá en el Observatorio Montevideo, que está bien en el centro, ¿no?
Y si no, ahora que hace calorcito, nos vamos al Cabo Polonio, nos tiramos ahí en la playa.
No necesitamos telescopio ahí.
Claro, y a mirar para arriba. No necesitas telescopio, no necesitas nada. Bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo todas sus experiencias. Y la verdad, sinceramente, no sabía que había tanta gente que estaba interesada en la astronomía. Digo, porque hablaste de que como 1.500 personas, ¿no? Se anotan en las Olimpiadas. ¿Que cada cuántos años se hace?
Todos los años.
Este año es en Panamá. Ahora mismo, la semana que viene, a partir del 3 de octubre, es en Panamá la sede este año. Y siempre está bueno, ¿no?, que Uruguay tenga esa representación internacional en distintas disciplinas.
La mayor de las suertes o éxitos, claro, para quienes vayan a representarnos en estas.
¿Tú estás ayudando a alguien en esta?
En esta oportunidad no. Bueno. Hay unos inconvenientes, pero ya de a poquito estoy volviendo al ruedo.